Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La propuesta del Cabildo de optar por una resignificación del monumento a Franco sigue en el centro del debate. Por lo pronto, el alcalde capitalino José Manuel Bermúdez le ha dejado bien claro a su compañera de partido Rosa Ávila en este programa, además, que la decisión última corresponde al ayuntamiento y es que esta se tomará a través de un proceso participativo sin que de momento Bermúdez haya dado más detalles al respecto. Pero no nos rasguemos las vestiduras. Las dos formaciones que conforman el grupo de gobierno del consistorio, Coalición Canaria y Partido Popular, se han manifestado en diversas y reiteradas ocasiones partidarias de no derrumbar el polémico monumento. De hecho, ayer Bermúdez en este programa recordaba que la ley les da la razón a la hora de apostar por una resignificación.
La ley canaria establece que cuando hay una escultura o un elemento cualquiera en el que se inicia un procedimiento y se considera protegido, pues es posible mantenerlo. Y si es posible mantenerlo, es posible explicar. La resignificación no es otra cosa que explicar que eso representa algo que no debe volver a ocurrir.
Insisto, habrá que estar pendientes de cuál es la metodología de ese procedimiento participativo que anunciaba ayer el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, pero las intenciones parecen bastante claras, tanto desde Coalición Canaria como desde el Partido Popular. Pero aquí en COPE lo que nos interesa son tus intenciones y tus opiniones. Opiniones que son diferentes, a favor y en contra y encontradas. Hoy las vamos a repasar. Te doy algún adelanto.
Vamos a ver qué significa concordia. Amistad, colaboración unos con otros, no, yo no lo veo. Si vamos a ver, si lo que quiere es conservarlo para recordar que hubo una guerra en España, es que ni siquiera eso, porque uno quiere olvidar o pasar página.
Por el momento debe saber que por mandato judicial el Cabildo va a incorrer un expediente para declarar bien de interés cultural BIC este monumento, a la espera, insisto, de lo que decida el ayuntamiento. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Siempre cerca de la actualidad, vamos a situar claves informativas, las que nos deja la mañana de este martes 8 de octubre. Brian Estupiñán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. A pesar de que la gratuidad del transporte público quede en entredicho a partir del próximo año, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, afirmó en las últimas horas que la apuesta del área de movilidad pasa por aumentar la adquisición de más guaguas y más conductores para satisfacer el aumento de la demanda, que ha crecido un 20% y estimando un récord de 80 millones de pasajeros en el presente año. Una buena noticia teniendo en cuenta que algunas líneas acostumbran a estar saturadas en horas puntas.
En 2023, en el año pasado, transportamos 68 millones de pasajeros y ya estamos con una cifra en el mes de octubre bastante parecida, con lo cual las estimaciones de cierre con 80 millones de pasajeros. Por eso, nuestra principal reivindicación es mantener la gratuidad.
Como sabes, hoy en nuestro programa regional hemos hecho una radiografía de la situación que se vive en Venezuela. El exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, hizo un repaso en nuestros micrófonos sobre cómo es la figura de Nicolás Maduro para que podamos entender el día a día de los venezolanos.
Es un personaje desquiciado, tal cual como lo describió don Pepe Mujica, el presidente del Uruguay. Él encarna el cinismo y el oprobio y decreta el adelanto de la nimiedad, pero con el niño Jesús preso. En Venezuela el niño Jesús está preso mientras Maduro decreta este adelanto artificioso. Y digo esto porque al niño Jesús lo representan esas criaturas que están privadas de la libertad en las cárceles comunes de Venezuela.
Estas palabras denotan cierto hartazgo con la situación del país que ha dejado desde hace bastante tiempo de ser un destino idílico en el que prosperar. Conocíamos el caso de Grecia Martín, una joven venezolana con abuelos canarios que ha decidido emprender el sentido contrario al que hicieron en su día sus padres.
Nos vimos en la necesidad, pues, de, como nuestros padres lo hicieron alguna vez, pues migrar, en este caso para España, porque obviamente yo tengo doble nacionalidad, al igual que mis hijos, y bueno, entraríamos, ¿sabes?, legalmente, pues, en la migración legal, que es lo conveniente para uno que tiene hijos, que tiene familia.
Historias que conoceremos también hoy en Herrera en COPE Tenerife, que nos deja la Venezuela que tiene aquí a miles de ciudadanos y la Venezuela que acoge también a miles de canarios allá. 10:10, las claves del día siempre nos llegan de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. ¿Pero para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Recuerda que tenemos ya abierta la central de WhatsApp contigo, porque así la radio es más divertida. 610-1080-11, nuestro número de WhatsApp para que interactúes con nosotros en tiempo real aquí en Herrera, en COPE Tenerife. También puedes hacerlo a través de las redes sociales. No olvides que en X, antes Twitter, somos @COPECanarias y @COPE-Tenerife. Y también en Facebook somos, por supuesto, COPE Canarias.
No como el mar, y te hace coquillita por la pipa en un solo compás. Que de mayor yo quiero ser cantista. Que de mayor yo quiero ser cantista. Que de mayor yo voy a ser cantista. What?
Esta niña que estamos escuchando se llama Chloe de la Rosa y nos va a representar en Eurovisión Junior. En las últimas horas ha hecho el anuncio Radio Televisión Española a esta chica Pispireta, que es un poco lo que se mueve también en este festival, con esta canción que es un homenaje, ojo, a Lola Flores, como la Lola. Eso sí, tiene referencias a cantantes bastante más actuales como Shakira, como Taylor Swift o como Karol G. Pero con ella bailamos un poquito al principio del programa. ¿Qué les parece?
Descubre las nuevas mañanas de COPE Canarias.
Hola, soy Roberto González. Durante mucho tiempo me has permitido entrar en tu casa a través de la televisión y ahora toco a tu puerta a través de la radio. ¿Qué te parece si empezamos el día juntos cada mañana de 7 a 10 en Herrera en COPE Canarias? Hablaremos de lo que nos rodea, de lo que nos inquieta, nos emociona y nos sorprende. Te espero aquí en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Este mes ahórrate el IJIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Fiestas patronales ADG 2024. Actos para toda la familia. Música, humor, bailes, romería y mucho más. Consulta el programa de actos religiosos y lúdicos en ADG.es. Fiestas en ADG 2024. Ven y vívelas.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragio, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y el Corte Inglés.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Roots, cargamos de energía positiva los espacios de tu hogar con creativas tendencias en artículos de decoración, mobiliario y plantas. Ven a conocer nuestra nueva colección otoño-invierno. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10:14 sigue siendo la noticia del día. El debate está en la sociedad, bueno, más que tenerfeña diría que santacrucera, chicharrera, estrictamente utilizando el término, después del anuncio del Cabildo Insular de Tenerife de incoar ese expediente de bien de interés cultural para el Monumento a la Victoria, conocido por todos como Monumento a Franco. Franco, y sobre todo de optar por esa reasignación que va a llegar al Pleno. Ayer el alcalde Bermúdez, en este programa, le recordaba a su compañera de partido, efectivamente, que la decisión última dependerá del ayuntamiento, con un proceso participativo del cual no dio muchos más detalles, pero en cualquier caso, pues no hay que obviar una realidad, y es que los dos partidos que conforman el grupo de gobierno en el Ayuntamiento Capitalino, Coalición Canaria y Partido Popular, creo que se han manifestado en varias ocasiones a favor de no derrumbar el monumento a Franco y de que siga estando ahí, pues posiblemente con esa resignificación. A nosotros nos importa lo que piensas tú. En el 6-10-10-80-11 puedes opinar con nosotros. Y Brian Estupiñán además ha salido a la calle a preguntárselo a la gente. Brian.
Efectivamente, estamos hablando de este monumento a Franco que está ubicado en la avenida Naga, también con la Rambla de Santa Cruz, haciendo esquina. Y bueno, principalmente durante la mañana de hoy le hemos preguntado a los ciudadanos qué opinan acerca de que se pueda conservar ese monumento a Franco o en el caso de que se pudiera resignificar su nombre, tal como decía la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, que pudiera llamarse Monumento a la Concordia. La verdad que las opiniones son diversas y ahora las vamos a escuchar.
Hombre, representarme no me representa en general, ¿sabes? Pero creo que si lo pusieron ha sido por algo.
Pues me parece que hay que respetarlo, es una cosa que es historia, que está allí hace muchos años y hay que dejarlo ahí, porque hay que tirar una cosa que está hecha desde hace 40 o 50 años que está hecho eso.
Me es indiferente, lo mismo me da que esté, que no esté, a mí no me molesta, entiendo que haya gente que le moleste, pero a mí particularmente no me molesta.
¿Qué significa concordia? ¿Amistad? ¿Colaboración unos con otros? No, yo no lo veo. Si vamos a ver, si lo que quiere es conservarlo para recordar que hubo una guerra en España, es que ni siquiera eso, porque uno quiere olvidar o pasar página y empezar a construir algo nuevo juntos.
Concretamente esta última persona se llamaba Eva y nos decía que cómo puede llamarse Monumento a la Concordia teniendo en cuenta que aparece una persona con una espada que parece que se la está clavando un ángel. Uh-huh. La imagen de Concordia poca, la verdad.
Bueno, pues eso es lo que nos decía la gente de la calle en este monumento, insisto, en la intersección entre la Avenida de Anago, Avenida Francisco Larroche, y la Rambla Santa Cruz, que hasta hace no muchos años era Rambla de General Franco. De hecho, pues como les decía ayer, yo estudié en el colegio de Pan Inglés y mi primera interlocutora del día que estudió en el colegio de La Pureza, pues de niños decíamos eso de Rambla de General Franco, pero ahora, hombre, hay que reconocer que chirría un poco, ¿no? Vamos a dejarlo en Rambla Santa Cruz. Patricia Hernández es portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Patricia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, efectivamente. Nosotros crecimos y paseamos cuando éramos jóvenes y adolescentes por la Rambla General Franco, uh-huh, lo cual era una anomalía democrática y que no sucedía en otros lugares de España.
Sin embargo, el debate se ha, aumentado en los últimos años. A lo mejor cuando usted y yo éramos más jóvenes, porque seguimos siendo jóvenes, Patricia, pues a lo mejor no había tanto planteamiento al respecto. Pero yo recuerdo tener eso, colegio para inglés, Rambla de Franco número 94, ¿no? Pero hoy en día, mirado con los ojos del día, desde luego chirría que hubiera una Rambla dedicada a General Franco. Eso parece bastante evidente, ¿no?
Yo supongo que depende de los entornos. En mi casa siempre chirrió, le debo decir, sí. Y mi tío, que tiene 3 años más que yo, 4, estudió en el Colegio Generalísimo, es decir, ya en democracia, que luego se cambió también, pero esto era una cosa comentada, por lo menos, supongo que es que depende de los entornos que violentaba, por lo menos aparte de la sociedad chicharrera.
Patricia, yendo al asunto que nos ocupa, aunque está esto directamente relacionado, lógicamente, ¿qué le parece esta propuesta del Cabildo, matizada, sumida, por este proceso participativo que quiere llevar a cabo el alcalde José Luis Bermúdez con respecto al monumento a Franco?
Bueno, lo primero es que no tiene ninguna competencia para tal cosa, eso es así, eso es una obviedad y yo creo que sorprendentemente coincidimos con la posición que ha manifestado el equipo de gobierno en ese sentido. Y aunque solo sea en ese sentido, la cuestión de formas no tiene ninguna competencia para tal cosa. Para proponer, bueno, pues cualquiera, pero en el marco de competencias de otros. En segundo lugar, yo no he escuchado hasta el día de hoy, excepto la señora Rosa Dávila, un pronunciamiento expreso del señor Bermúdez o Coalición Canaria para mantener ese monumento tal se conoce. Y yo siempre se lo digo, es que yo estuve en negociaciones a ese respecto y esa no era la posición que mantenía Coalición Canaria. Es verdad que de facto han permitido que esto esté ahí, y aunque sea sin cuidados, dejado, no sé, pareciera que querían una cosa y la contraria, pero de facto no solo el señor Bermúdez, que es ya el alcalde que más años ha estado ostentando ese puesto en Santa Cruz, sino sus antecesores, pues no se han manifestado ni en un sentido ni en otro. Por tanto, parece que hay una novedad de querer mantener ese monumento, por lo menos en lo que a mí respecta. En tercer lugar, la resignificación y el nombre solo sería posible si es declarado VIC. Solo sería posible si es declarado VIC. Y yo me pregunto si esto no es un subterfugio para saltarse la ley, puesto que tiene 58 años. Para 59, sí, va a cumplir 59 años ya. Nunca nadie valoró que eso fuera digno de protección o de exalzar la cuestión artística. De hecho, no hay ninguna escultura VIC en Santa Cruz de Tenerife. Ninguna. ¿Qué pasa? ¿Que esta es la mejor? Esta es la mejor escultura de las múltiples que tiene la geografía tinerfeña. Para ser declarada VIC, ¿en serio? ¿Y por qué no se habían dado cuenta hasta ahora? Los responsables de proteger el patrimonio. O sea, todo hace indicar que esto simplemente es un subterfugio para saltarse la norma, puesto que ya han pasado muchos años. Y luego, en cuanto al nombre, coincido con los que expresan que es una tomadura de pelo, empezando por las asociaciones de memoria y de defensa de las víctimas, es una tomadura de pelo el nombre en sí. O sea, cuando usted me mandó un WhatsApp, le dije más bien al monumento al villano, ya que estamos resignificando, puesto que es que está claro lo que representa.
Ustedes si no ven por ningún lado que esto se pueda llamar Monumento a la Concordia. Eso no lo ven ustedes
No, por su favor. No. Nosotros nos parece, en primer lugar, que hay una burla al expediente abierto. Quiero decir, si usted está diciendo que lo va a resignificar, es que ya sabe cómo va a concluir. La señora Rosa Dávila sabe cómo va a concluir el expediente, puesto que ya está contándonos el final, aunque sea de forma indirecta. Si la señora Dávila está diciendo que hay que resignificar, es porque ya conoce el final del expediente. Y muestro mi sorpresa, porque esa no era la sentencia. Dice, no era la sentencia, no es la sentencia que puede ser leída por todos. No dice que esa escultura sea VIC ni que deba ser declarada VIC. Eso no pone.
¿La sentencia no obliga a que se incoe el expediente de declaración de VIC?
Correcto, de que se incoe para valorarlo. Pero no que concluya. Eso no dice la sentencia. La sentencia lo que dice es que no se valoraron los informes.
Vale, pero
no,
ese expediente se incoa en el cabildo. ¿Pero eso lo decide el cabildo o depende de alguna administración más? ¿Quién decide el final de ese expediente, la conclusión de ese expediente?
El final, si no estoy confundido, el gobierno de Canarias. El final, pero tiene que pronunciarse el cabildo. Y parece que la señora Rosabella ya sabe cómo van a ser los informes a las entidades, lo cual nosotros nos lleva a revisar ahora a quién se van a pedir los informes o a quién se solicitan, puesto que si ella conoce el resultado, igual es que...
Hombre, digo yo que existiendo el mismo pacto de gobierno en las tres administraciones, pues hombre, digo yo que irán todos en el mismo sentido, entiendo, ¿no?
Pero esto es una cuestión, Guillermo, que debe ser técnica. Esto no es, o sea, si algo es digno de proteger o no culturalmente, ¿qué es el debate? ¿Qué es el debate? Porque luego está el otro. Y que sea la única escultura digna de proteger en Tenerife, esto es una cuestión técnica, ¿tiene valores artísticos o no? Para ser considerada bien de interés cultural. No es una cuestión que deba estar en manos de los políticos. Luego las acciones, una vez que sea declarado VIC o no, pues sí o no, pero el nombre en su caso, en su defecto, pero el que sea declarado VIC o no, sí, es una cuestión técnica. ¿A usted no le sorprende que sea la única escultura que tenga un expediente de este tipo? ¿La única? ¿Es la mejor isla de Tenerife, esta escultura?
Yo
con nuestro conocimiento limitado.
Yo lo decía, Patricia, cuando empezó toda esta polémica hace ya algunos años, porque estoy ya más hablando de esto, sí, yo era de los primeros que dije, hombre...
Usted me ha llamado varias veces.
Varias veces, quiero decir. Yo decía al principio, decía, bueno, Esto realmente se puede resignificar, pero claro, después he ido entrevistando con el paso de los años a diversos expertos, y todos los expertos que he entrevistado dicen que no cabe una resignificación. Y hemos entrevistado a Maisa Navarro, por ejemplo, quiero decir, o sea, que son gente que sabe el asunto. Quiero pensar que desde el punto de vista técnico y que no están contaminados por ningún tipo de ideología, lo que quiero decir, o sea, si yo,
claro,
de los técnicos que yo he entrevistado me dicen que no es posible la resignificación.
Eso es lo que yo quería expresarle, que esta es una cuestión muy técnica, y entonces el que ahora gobierne uno o gobierne otro, pues disgusta, porque entonces, ¿qué dejamos a la política si nos metemos en el ámbito de los técnicos, no? Entonces, si yo escucho a la señora Rosa Dávila en el final del proceso ya, entonces digo, en fin, ¿para qué abre usted el expediente? ¿Para gastar recursos?
Pero ¿cómo,
usted ya concluyó?
¿Cómo casa todo esto que estamos hablando, Patricia, con el hecho de que José Manuel Bermúdez afirme aquí y en este programa que al final la decisión se va a tomar con un proceso participativo de todas las partes implicadas?
Pero si no, yo no sé, pero yo leí el comunicado del en el que decía que primero te deberían concluir el expediente, si yo no estoy confundida. Al no ser que hayan vuelto a cambiar de opinión, lo cual tampoco sería extraño.
Concluir el expediente, pero Bermúdez dice que la decisión corresponde al ayuntamiento, entonces, de la decisión última.
El nombre, sin ninguna duda. Uh-huh. Sin ninguna duda. Pero es que el problema es que, como estamos hablando aquí de ponerle un nombre, es porque ya hemos concluido. Es porque estamos, o sea, estamos contradiciendo a los numerosos expertos que usted está entrevistado y hemos dicho que sí se puede resignificar. Entonces, en fin, si ustedes han abierto un expediente, respeten el procedimiento abierto por ustedes, quiero decir, no la COPE, sino el Cabildo Tenerife. Respete el procedimiento abierto por ustedes y deje trabajar a los técnicos expertos en escultura, en arquitectura, porque, si no me confundo, se ha pedido diversos informes. La Universidad de Laguna dijo que no era, no se podía resignificar y que no tenía ese valor. Y yo insisto en que yo he hablado con expertos en escultura, en arte, y me dicen que no es posible señalar sin que nadie se ponga colorado que es la mejor escultura de Santa Cruz de Tenerife, que eso es una, si me permiten, una blasfemia. Eso no tiene ningún sentido para los que saben de arte. Bueno. Y yo hablo en boca de otros porque aquí he de reconocer mis limitaciones al respecto, pero que están apoyadas en los que sí le han dicho los expertos a usted y que hemos podido leer en otros casos.
Bien. Bueno, pues veremos a ver qué pasa con todo esto. Patricia, no le robo mucho más tiempo, que sabe que comienza el pleno ahora del Parlamento de Canarias y tiene también obligaciones como parlamentaria regional. Patricia Hernández, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Muy buenos días.
Hasta
gracias
luego.
A ustedes.
Hasta luego. Bueno, leo mensaje en el 610-1080-11. Dice un oyente por aquí. ¿Quién es esta señora que habla? Bueno, pues esta señora que habla es Patricia Hernández, lo acabo de decir, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento. Otro oyente que dice, esto es historia, en Alemania tienen todavía también los campos de concentración. Hombre, a ver, los tienen como un memorial, pero me parece que es una cosa completamente distinta. Otro oyente que dice por aquí, buenos días, Guillermo, lo mires por donde lo mires, hay que tirar esto abajo. Esta señora tiene razón, dice por aquí este oyente. Otro oyente que nos haga un mensaje largo, dice, buenos días, Guillermo, felicidades por el programa. Con respecto a las guaguas, simplemente me gustaría comentar un caso que me ocurrió esperando la 101 en la parada de la Victoria, dirección de la Matanza. El chofer, al llegar a la parada teniendo la guagua con plaza libre y sin avería, me hizo con el dedo que no, que cogiera la siguiente guagua. Era sábado y tardaba 38 o 40 minutos la siguiente. Espero que no suceda más sobre la cara, sobre todo de cara a la gente con problemas de movilidad. Bueno, pues un afectuoso saludo. Pues una situación extraña, desde luego. Si había plaza en la guagua, no entiendo por qué no paró el chofer. 10 y 28 del día, siendo nuestro tema del día, a vuelta de mensajes, nos vamos a ir hasta Venezuela para hablar con canarios y lo mal que lo están pasando.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado, con 3 hospitales y 9 centros médicos a tu disposición, con profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y unidad de tráficos. Trabajamos con las principales aseguradoras médicas. En Quirón Salud estamos comprometidos con la salud de Tenerife. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. Este viernes 11 de octubre a las 7:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Real Zaragoza. Segundo partido consecutivo en casa en el que no puedes faltar. Viernes, 7:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Real Zaragoza. Club Deportivo Tenerife, amor eterno.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Sin Beach Club Tenerife, ubicado dentro del exclusivo y lujoso Tivoli La Caleta Tenerife Resort. El destino perfecto para quienes buscan una experiencia exclusiva junto al mar. Disfruta de espectáculos musicales en vivo, exquisitos cócteles y una oferta gastronómica de calidad y con productos locales frescos. Descubre Sin Beach Club Tenerife, el lugar donde el verano nunca termina.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre. De casa.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Cuarta ruta gastronómica de La Cabra. Del 4 al 19 de octubre, acércate al nordeste y disfruta de los productos de nuestra cocina tradicional. Y el domingo 20, vive en Tejina una gran jornada de degustación. Cuarta ruta gastronómica de La Cabra. Organiza Concejalía de Sector Primario del Ayuntamiento de La Laguna y La Laguna Zona Comercial.
Una nueva etapa ha comenzado en las mañanas de COPE Canarias.
¿Estás listo para escucharlo?
Soy Roberto González y cada mañana de 7 a 10 te espero en Herrera en COPE Canarias. Vamos a hablar de todo lo que pasa y por qué, siempre pensando en lo que te importa. Un programa pensado para ti donde tú eres el protagonista. Súmate conmigo a esta nueva aventura en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
10:32 desde que el pasado 28 de julio se celebraran, bueno, un simulacro de elecciones democráticas en Venezuela. La situación ha empeorado muchísimo, la represión ha aumentado y más de dos meses después seguimos sin ver actas oficiales de lo que ya ocurrió. Todo apunta evidentemente a un autogolpe por parte de un dictador llamado Nicolás Maduro, que bajo el mantra del chavismo quiere extender sus tentáculos de corrupción en uno de los estados que hace tan solo unas décadas seguramente era uno de los más ricos de América. Un país con el cual los canarios tenemos un vínculo muy especial. No obstante, a cualquiera no se le pone el adjetivo de la octava isla. Ahora debería ser la novena, después de que la Graciosa fuera también considerada como tal. Pero bueno, en cualquier caso, evidentemente a estas alturas no tengo que descubrir los vínculos que en Canarias, particularmente en islas como Tenerife y La Palma, tenemos con Venezuela, donde residen muchos descendientes de migrantes canarios, desde donde han venido muchos de ellos también aquí a nuestras islas, a Tenerife. Desde primera hora de la mañana te estamos ofreciendo una radiografía aquí en COPE Canarias de cómo lo están viviendo esos canarios, tanto los que están aquí como los que están allá, los que tienen la mitad de su familia a un lado del Atlántico. José Luis, y este es un hombre ficticio porque tiene miedo y le hemos convencido para que hable, dada la represión que ahora mismo en Venezuela, vive en Caracas. Gran parte de su familia ha venido a Tenerife. Son parte de esos 8 millones de desplazados venezolanos de los últimos años. Y nos cuenta cómo es el día a día allí.
Porque, bueno, solamente ustedes sabrán, bueno, nosotros sabemos lo que estamos viviendo y ustedes por allá observen. Aquí, de verdad, Venezuela está destrozada con la salud, la educación y tantas cosas. La corrupción acabó con Venezuela. Bueno, y lo otro es, bueno, dándole las gracias también por intermedio de esa emisora COPE Canarias a toda mi familia que está en Tenerife, España. Tengo mucha familia por allá y amigos también. Tengo hermanas, tengo cuñados, tengo sobrinos. Mucha gente por allá. Aquí en Venezuela estoy con mi mamá y unos hermanos. Pero la mayoría de mi familia está allá en Tenerife, España. De verdad, por intermedio de esta emisora, dele muchos saludos a todos ellos por allá.
José Luis, insisto, nombre ficticio, ante el miedo. Créame que nos ha costado encontrar gente que quiera hablar en Caracas, en Venezuela. El miedo está en todas las casas. La represión política se ha multiplicado por 3, por 4 después de esas elecciones. Y cualquier posicionamiento, ya sea en un bar, en las redes sociales, en tu trabajo, te puede condenar. Nos habla de esa ley mordaza que sufren en el día a día.
Pensé que aquí en Venezuela estamos viviendo una ley mordaza, que es aquí hasta los teléfonos, aquí los números de teléfonos aquí los tienen confiscados. Entonces, fuerte. Me hubiese gustado darle esa entrevista ya a Tenerife, a España, a este programa COPE Canarias, por la emisora. De verdad, muchísimas gracias a todos por allá. Bueno, a toda esa gente, lo único que sí le digo a todos ustedes por allá, por Islas Canarias, por España, que oren mucho por nosotros los venezolanos, oren mucho por nosotros los venezolanos, que lo necesitamos de verdad. Eso es lo único que les puedo decir.
Este es el testimonio de José Luis, repito, casi el llanto de un ciudadano venezolano que lo está pasando mal y que tiene a toda su familia aquí en Tenerife, a gran parte de su familia en Tenerife. Pero vamos a conocer otra historia, la historia de María de los Ángeles. Ángeles es una estudiante en Caracas que está planeando venir próximamente hasta Tenerife. No aguanta más, su familia no aguanta más y tiene la valentía de dar la cara aquí en COPE Canarias. Gracias por el madrugón. Ángeles, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, chévere. ¿Cómo están?
Pues muy bien, encantado de saludarte. ¿Cómo? Tú, exactamente, ¿dónde estás? ¿En qué punto de Venezuela te encuentras, María de los Ángeles?
En Caracas, Venezuela.
En Caracas, bien. Oye, tú eres estudiante, ¿verdad? ¿Qué edad tienes exactamente?
Tengo 26 años, estudio estudios internacionales en la Universidad Central de Venezuela.
Uh-huh. Y después de todo lo que ha ocurrido, después de las últimas elecciones en las que Nicolás Maduro se ha, bueno, pues vamos a decir autoproclamado, sin enseñar actas y nada, presidente de Venezuela, ¿ha cambiado mucho la situación? ¿Es igual que antes? ¿Tú cómo nos contarías? ¿Cómo es la situación ahora mismo en Caracas, Venezuela?
Pues la verdad, actualmente estamos viviendo como una tranquilidad engañosa. Realmente, después de las elecciones, se vieron cosas muy fuerte, las personas salieron a protestar, el comercio se paró. Realmente estamos viviendo una etapa muy difícil realmente aquí en el país.
Difícil, define exactamente lo que es difícil. ¿Por qué es más difícil en este momento que a lo mejor hace unos meses?
Pues realmente porque es una lucha política, porque realmente, o sea, los que estamos aquí somos los que tenemos que batallar todos los días, salir, trabajar. El comercio ha bajado muchísimo, la economía realmente todo va más alto, el dólar va más alto, todo es con el dólar y realmente todo continúa en tensión.
O sea que esa sería la definición. La población tú la ves en tensión ahora mismo en Caracas.
Sí, realmente. Es una tranquilidad engañosa.
Tranquilidad engañosa. Oye, ¿tu familia, tú se han planteado en algún momento abandonar Caracas, abandonar Venezuela? No sé si incluso tú sabes que, bueno, hay muchos venezolanos que se han venido a Canarias, mucha gente que había migrado en su momento. ¿Tú en tu caso te has planteado volver, o en este caso volver, no? ¿Te has planteado salir de tu país, venirte a España, venirte a Canarias, por ejemplo, tu familia, tú o no?
Sí, correcto. Actualmente tengo una hermana en Tenerife, y realmente estos son los planes, salir de Venezuela no queremos, pero la situación lo amerita.
O sea que ha llegado un punto que para ustedes ahí la situación es muy difícil y se han planteado venirse para acá, ¿no?
Sí, las oportunidades de trabajo aquí son muy bajas, y pues realmente estamos esperando que yo me gradúe para poder salir de aquí.
Son 8 millones de venezolanos los que han salido en los últimos años de su país, que es muchísimas personas, muchísima gente, María de los Ángeles. El caso de tu hermana, por ejemplo, ¿cómo? ¿Por qué se vino para acá? ¿Ustedes tenían algún tipo de antecedente familiar aquí en Tenerife, en Canarias?
No, bueno, mi hermana conoce a un canario y se va para allá y se casó por allá, tiene su hijo y pues los planes son eso, los planes son irnos para allá, establecernos por allá.
O sea que tú estás estudiando una carrera y tu intención sería pues desarrollar un proyecto de vida aquí en Tenerife, por lo que veo, ¿no?
Sí, por supuesto, porque ya que estudio estudios internacionales, todo esto tiene que ver de la mano.
Uh-huh. Ángeles, ¿hay miedo? ¿Hay mayor represión ahí en política en Caracas, en Venezuela, después de todo lo que ha ocurrido con Maduro?
La represión es fuerte. Realmente aquí ya no se puede hablar de política, no se puede tener nada en los teléfonos, no pueden encontrar nada en los teléfonos porque podemos ir presos, no podemos opinar nada sobre el gobierno.
O sea que públicamente, digamos tú con tus compañeros, en una cafetería...
Una dictadura.
Es una dictadura, realmente. O sea, hay miedo...
Estamos viviendo una dictadura, realmente.
Y tú públicamente, digamos, no puedes hacer, frente a tus opiniones políticas, por decirlo de alguna forma, ¿no?
No, por supuesto que no. Uh-huh. Muchas personas de las que estaban en las protestas los fichaban, tomaban fotos y luego los iban a buscar a sus casas solamente por protestar.
¿A ustedes en los medios de comunicación de Venezuela les llega las noticias de lo que ocurre fuera? Quiero decir, el enorme apoyo que está, por ejemplo, teniendo Edmundo González aquí en España, en Canarias, el apoyo de la Unión Europea. ¿Eso les llega a través de los medios de comunicación venezolanos?
Bueno, públicamente, o sea, los canales de televisión no publican nada, no dicen nada, todo es perfecto. Nosotros nos enteramos por internet, Twitter... Así es que nos enteramos.
O sea, que la única forma que tienen de informarse realmente de lo que ocurre fuera es a través de redes sociales y de internet, ¿no?
Correcto, a través de redes sociales.
En televisión, el Aló Presidente y poquito más, por lo que veo, ¿no?
No, sí, por lo menos en televisión siempre pasan noticias de ellos, que todo está bien, que están haciendo obras, cosa que es totalmente falso.
Oye, María de los Ángeles, ¿y en cuánto tiempo se plantean ustedes venirse para acá, para Tenerife?
Bueno, realmente creo que en un año y medio, creo que sí podemos estar por allá.
Más allá de todo esto, ¿a ti no te apena como venezolana? Lo digo porque aquí en Tenerife, pues sabes que hay muchos compatriotas tuyas, hay más de casi 100.000 personas de Venezuela en toda Canarias y nos hablan maravillas de tu país. ¿A ti como venezolana no te apena que un país tan económicamente hace 30, 40 años poderoso en lo que era la América Latina, con un potencial tan grande, esté en esta situación económica?
Sí, me da mucha pena porque uno que está aquí lo vive y sabe que el país es lo máximo. Realmente tenemos de todo aquí. La persona que viene de afuera y viene a visitarnos, queda encantado de gente, de todo lo que tenemos por ofrecer, y de verdad es una pena que estemos pasando por esta situación tan complicada y en tristeza porque realmente uno no quiere salir del país. Exacto. Pero hay que hacerlo para buscar mejores opciones de vida.
Está claro. Satisfacer las necesidades básicas ahí en el día a día supongo que es complicado, ¿no? Hasta hacer una compra, etcétera, ir al supermercado es una aventura, ¿no?
No, bueno, la cesta básica aquí está súper costosa. Muy poca gente puede hacer un mercado grande. Todo el mundo compra diario lo que puede. Realmente aquí se ha vuelto muy difícil el tema de la comida.
Desde
sí, claro, en los supermercados hay de todo, no se puede negar, hay de todo, pero el sueldo que se gana acá no alcanza para abastecer un buen mercado.
Claro, efectivamente. Muy bien, pues María de los Ángeles, te deseamos lo mejor, que cuando puedas te vengas para acá y que desde luego tengas una vida mejor y un proyecto de vida, que es lo que te deseamos. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE, un saludo.
Gracias a ustedes.
Bueno, con esperanzas, evidentemente, hay que verlo. Joana es una mujer venezolana que ya hace, desde 2008, está por aquí en Tenerife, porque además su marido, la familia de su marido, era aquí de Canarias. Joana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Encantado de saludarte. Tú estudiaste periodismo en Caracas, ¿verdad?
Sí, correcto. Estudié periodismo allí y trabajé allí en Caracas como periodista. Y ya luego fui una de esas 8 millones, que es una cifra, pero somos personas que me vine a buscar, como María de Los Ángeles, que está en esa búsqueda, un lugar para, bueno, para estar más tranquila, porque realmente en Venezuela me sentía muy insegura.
¿Cómo fue la decisión de venirte para acá, Joana? Es decir, ¿cómo que es decir, oye, yo vivo en Venezuela, vivo en Caracas, de un día para otro me voy a otro continente, me voy a las Islas Canarias, me voy a Tenerife? ¿Cómo tomar esa decisión?
A ver, en mi caso, debo decir que como dijiste tú, mi marido tiene de su familia aquí, fue un poco más sencillo que para otras personas, porque bueno, vinimos teniendo quien nos recibiera, ya conocíamos el lugar, todo fue como más fácil, aunque realmente es una decisión bastante complicada, es cambiar tu vida por completo a nivel de oportunidades laborables. Ya yo estaba muy bien ubicada ya en Venezuela y es un poco empezar aquí, no de cero porque te traes toda tu experiencia, pero sí empezar a tocar otra vez las puertas. Es como echar un poco hacia atrás, pero yo siempre digo que es para coger impulso, ¿no? Pero hay mucha gente que se va del país y que no tiene a nadie, no conoce a nadie afuera, no tiene la capacidad quizás económica ni siquiera de poder coger un avión y se tiene que ir por la frontera, pasando por una selva que mucha gente pierde la vida intentando huir de Venezuela. O sea, realmente historias hay muchas de gente que emigra, algunos los tenemos un poco más fácil la decisión por el hecho de la conexión familiar, en otro lugar, que era mi caso aquí con Canarias, pero realmente es una decisión de vida muy muy difícil, y lo que da rabia es que la tengas que tomar un poco obligado, no porque quieras quizás conocer otro país o irte de intercambio un tiempo a otro lugar, como hacen aquí muchos españoles, los chicos que se van de Erasmus y todo eso, que es una experiencia muy bonita. Para mí también ha sido una experiencia bonita venir acá, porque me tratan muy bien, me siento ya una canaria más, tengo amigos aquí, mi familia aquí, pero realmente es como que te vas obligado.
Sí, porque
te
tú
además, claro, sin poder volver.
Tú te trajiste a tu madre, pero creo que tus hermanos están regados por todo el mundo, pero allí tienes tíos, sí, primos, sigues teniendo mucha familia allí, lógicamente, ¿no?
Sí, tengo mucha familia allí, que ya tengo más de 10 años sin ver, porque no he vuelto en los últimos 10 años. Tengo, como dices tú, mis hermanos, es uno de esos mini dramas del emigrante, que mis sobrinos están creciendo en otros países donde no los puedo ver sino solo por el WhatsApp o por el FaceTime, pero que no puedes verlos crecer. O sea, es un estilo de vida en el que agradecida estoy porque aquí me ha ido muy bien, pero que al final nunca ya eres ni de un sitio ni de otro, y la rabia que te da es que esto suceda porque hay unas personas que se anclaron en el poder y que...
¿Ustedes sienten que les han robado su país? Que estas personas que se han anclado en el poder les han robado su país a los venezolanos, a 8 millones que han tenido, que se dice pronto, 8 millones de personas que han salido del país.
Sí, sí, nos han robado la oportunidad de decidir si queremos estar allí o no. Como insisto, yo por suerte estoy aquí, he logrado estar aquí y establecerme, pero es que también le han robado la oportunidad a muchas personas que están allí de no poder desarrollarse profesionalmente. Lo más duro ha sido cuando le han robado a familias la vida de hijos, de madres que mueren, ya sea porque el sistema de salud no funciona o ya sea porque le pegan un tiro en la calle y hay total impunidad, ya sea porque a los chicos, yo qué sé, van a marchar, los meten presos y los torturan y más de uno muere, y son cifras que después esos datos no se saben, pero destruyen familias.
Lo que sí. Y más indignados después de todo lo que está ocurriendo con este aumento de la represión después de las elecciones del 28 de junio, ¿no?
Sí, sí, es que lo que está pasando ahora es algo que en Venezuela siempre se ha hablado de la represión, se ha hablado de los centros de tortura, o sea, no es algo nuevo, son 25 años de este régimen que cada día se va quitando más la careta, pero realmente desde el 28 de julio hasta acá ha sido algo que impresiona, ¿no? Realmente más de 1.800 arrestos desde el día 29 de julio se han dado. Arrestos que además no cumplen con ninguna normativa legal, no siguen el debido proceso,
claro.
Familiares que no saben dónde están las personas que han sido arrestadas, les torturan. Bueno, hay muchos vídeos en internet que te rompen el corazón de madres escuchando a sus hijos gritar desde lejos que los están torturando. Es muy duro, es muy duro. De hecho, desde el año 2014, más de 17.800 personas han sido arrestadas por temas políticos en Venezuela.
Desde luego. Joana, muchísimas gracias también por contarnos esta historia. Gracias, de verdad, y mucha suerte.
Gracias a ustedes por darle voz a esta realidad.
Gracias, un saludo. Bueno, pues es la radiografía que hemos querido hacer hoy de este programa. 10:49, tenemos mucho que analizar también hoy en nuestro tiempo de análisis con Clínica Miranza de Muñoz, como siempre, venga.
Miranza Clínica Muñoz patrocina Tiempo de Análisis.
Voy a saludar a Nacho Martín, compañero periodista. Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bien.
¿Cómo estás?
Bien, aquí estamos.
Oye, menudo se está armando con el monumento a Franco y con todo lo que está ocurriendo, Nacho, ¿eh?
Hombre, es que yo creo que, en fin, yo creo que era una pésima idea llamar al monumento a Franco, porque puede tener significados diferentes para muchas personas, pero monumento a la Concordia creo que no era para nadie. Yo creo que ha sido una pésima idea llamarlo o tratar de resignificarlo como monumento a la Concordia, a mí por lo menos. Yo tuve que leer dos veces el titular y dije, no, es en serio, o sea, no es broma. No sé, a mí me parece una idea bastante mala.
A ti no te gusta la idea, ha quedado bastante claro. Ahora vamos a ampliarla, pero vamos a saludar también a Humberto Bonar, que es compañero del periódico El Día y además es uno de los responsables de la información de Santa Cruz Capital. O sea, que este tema lo tiene más que dominado y masticado durante todos estos años que lleva siendo noticia. Humberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Hemos tenido más de 60 años, 50 años con el debate. No lo voy a arreglar yo ahora, ¿eh?
¿A ti qué te parece una posible resignificación? ¿Podemos llamar a este monumento de la Concordia? ¿Hay que mantenerlo, sí o no? A ver.
Uf, complicado la cosa. Desde que a la alcaldesa de Güímar, yo creo que hubiera sido mejor solución habérselo mandado para allá, para la entrada de Güímar, sí. cuando lo propuso.
Ella dijo que mandaba Luisa un camión y que se lo llevaba, que Luisa Castro se lo llevaba para Güímar, eso es verdad.
Sí, aprovechando el coso del carnaval, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, lo cierto del caso es que estamos hablando de un tema que es súper sensible, estamos viendo cómo... pues esto reabre las dos Españas, las dos Canarias, los dos Tenerife, los dos Santa Cruz. Yo me quedo un poco con la reflexión que hace la presidenta de la asociación, ¿no? E incluso la autora del catálogo, que decía que cómo vamos a exaltar algo que lo que representa, pues en este particular, pues es a la figura de Franco. Por el lugar icónico que significa que lo tenemos de referencia, bien, pero a fin de cuentas lo que estamos es recordando, rememorando, pues bueno, un tiempo pasado que forma parte de la España más oscura.
Pero vamos, que entonces veo que ninguno de los dos está por el tema de la resignificación. Lo digo porque hay un detalle importante que hablábamos con Patricia Hernández ahora al principio del programa, la portavoz socialista. Hay una incoación de un expediente, hay una sentencia judicial que obliga a incoar ese expediente y a ver y que se decida. Que aquí quien tiene que decidir son los técnicos más que los políticos, pero claro, realmente si se incoa ese expediente se puede aprobar una resignificación y entiendo que si no estábamos Patricio equivocados, la decisión última depende del gobierno de Canarias. En las tres administraciones gobiernan el mismo pacto y los mismos partidos, con lo cual, al final, la clave de todo esto, Humberto, Nacho, Humberto, es ¿quién va a tomar la decisión? ¿El político última o se van a fiar de lo que digan los técnicos en este caso? Porque yo he entrevistado a varios expertos y dicen que no ha lugar a la resignificación.
Vamos a ver, la decisión es política. Lo que pasa es que el político se tiene que basarse en unos informes técnicos y hasta ahora todos los informes técnicos, tanto del mandato anterior como los que se habían hecho años antes por el propio Ayuntamiento de Santa Cruz, dicen que no ha lugar a la resignificación. Entonces, la sentencia judicial no dice que haya que declarar vic el monumento, sino que hay que incoar el expediente.
Correcto.
El expediente tiene que incorporar una serie de informes. Entonces, no podemos decantarnos y decir que voy a resignificarlo sin saber qué dicen esos informes. Porque habrá que escuchar a los expertos. Es un tema muy sensible políticamente, pero es que artísticamente...
Claro, pero es que el Cabildo va a aprobar una moción, Nacho, va a aprobar... Porque tiene mayoría, una moción en pleno que va a decir, oye, votamos a favor de la resignificación. Pero eso, ¿cuándo se va a votar? Antes de que se esté incoado el expediente.
Claro,
pero es que no le compete. Pero es que
no le compete, además, presionar a los
no le compete. Pero es que la clave donde está, se lo dijo el alcalde de Santa Cruz en la mañana de ayer, sí. No le compete, o sea, es como si yo voy a tu casa y cojo y te muevo el jarrón de las flores porque no me gusta donde lo tienes en el salón, sino que te lo pongo en el cuarto de baño. No te compete, no es tu casa. Y entonces hay, la moción en ese sentido es en donde flaquea, porque una cosa es instruir el expediente que justifique el BIC y otra cosa diferente es que una administración ajena a Santa Cruz le vaya a cambiar el nombre, que no puede.
Claro, claro.
Eso... No puede, totalmente de acuerdo, Humberto, y además yo creo que quien en la parte política se pronuncie de alguna forma esta es una forma de presionar al técnico. Porque el técnico lo que va a decir es, coño, mis jefes acaban de aprobar que esto se tiene que resignificar. Es decir, eso a mí me parece una mala decisión, una muy mala decisión. Yo esa moción creo que está mal, o sea, tendría que ser a posteriori. O sea, ahora mismo tú no puedes marcarle el camino a los técnicos.
Pero volvemos a lo mismo. Si hay unos informes técnicos que dicen que no ha lugar a esa resignificación, ¿ustedes creen que desde el punto de vista político se puede tomar una decisión contraria?
Sí, sí se puede, sí se puede. Claro, lo que pasa es que tienes que justificarla. Y siempre para el político es mucho mejor y mucho más fácil cuando los informes técnicos te avalan, porque tú te pliegas a los informes técnicos.
Eso es como claro, cuando tú tienes un informe negativo y lo que te hace directamente el oficial mayor es pedirle un contrainforme a la intervención o al secretario para levantar el reparo. Sí. Al final lo que le hace falta al político es tener una base, pero siempre encontrará una vía administrativa a su favor para levantar el reparo y que se imponga la decisión política sobre la decisión del técnico.
Claro, claro, efectivamente. Efectivamente. Entonces yo creo que en este caso los informes son claros, evidentes, y además los informes que han contratado gobiernos socialistas anteriores, que eran todos negativos, gobiernos de coalición canaria, que en el caso del Ayuntamiento de Santa Cruz, no es una cuestión política, es una cuestión de que los técnicos, los especialistas están diciendo que ese monumento no tiene capacidad para ser resignificado, que no cabe en lo que la ley, en lo que la ley establece. Hay que cumplir una ley, o sea, esa ley existe y hay que cumplirla. Guste o no guste.
Sin embargo, ayer Bermúdez, y si quieren buscamos el corte, ayer nos dijo en este programa que con la ley en la mano sí era posible una resignificación. Eso lo dijo aquí en este
programa. Claro, sí, por supuesto. Sí. Pero desde Santa Cruz, no desde el Cabildo. Es que estamos, es una moción que tiene dos patas, y lo que una parte es la instrucción del BIC y otra parte es la nominación, la resignificación, y la resignificación el Cabildo no lo puede hacer, sí lo puede hacer Santa Cruz. Sí, lo puede hacer Santa Cruz. Lo que puede hacer el Pleno del Cabildo al final del próximo, el próximo viernes, a final de mes, es decirle, instamos al Ayuntamiento de Santa Cruz a que resignifique el monumento de Franco.
Exacto.
Instamos, lo pedimos, y ahí, pero la última decisión con el cambio de nombre la tiene el Ayuntamiento, el Pleno de Santa Cruz.
Probablemente no creo que insten. Yo creo que lo que dirán es, consideramos favorable. Yo creo que es un charco que es innecesario para el grupo de gobierno del Cabildo.
¿No se podían haber llamado por teléfono Rosa Dávila a José Manuel Bermúdez y lo hubieran arreglado antes?
Antes de montar este pollo públicamente, ¿quieres decir, Humberto?
Claro, claro.
No, bueno, siempre hay gente que ve un charco y mete la cabeza en ella. O sea, quiero decir, eso existe desde que el mundo es mundo, pero es verdad que en este caso es que no ha lugar, y además es que el Ayuntamiento de Santa Cruz encargó un informe con dictamen sobre los monumentos y los vestigios franquistas. Y en el caso concreto del monumento a Franco, ese informe dice que no cabe la resignificación desde el punto de vista artístico, ¿vale? Bien. Lo dice. Entonces, otra cosa es lo que decía la decisión política que se adopta.
Sí, pero estamos hablando mucho, perdona Nacho, de Coalición Canaria en este caso, de si Bermúdez no descuelga el teléfono para con Rosa Dávila, pero aquí tiene mucho que decir también el Partido Popular, que es decir, que cogobierna en las dos instituciones y que tiene un peso, Melope Afonso tiene un peso ahora mismo muy importante en el día a día del Cabildo y Carlos Tarife también por el apoyo que da Coalición Canaria. Y desde luego, desde los tiempos, y tú lo sabes, Humberto, de Guillermo Díaz Guerra, el PP y el Ayuntamiento de Santa Cruz se ha manifestado muy claramente de no tirar abajo el monumento bajo ningún concepto, ¿eh?
Y ponerle incluso hasta un jardín y todo, y hasta claro, unas luces que le iban a poner, o sea, claro. eso yo creo que por esa parte no hay ninguna duda. El tema donde está es, creo que esta moción llega fuera de lugar, porque no le corresponde al Cabildo, sino es al Ayuntamiento, y después en la parte técnica siempre está el contrainforme para que el político pueda hacer valer su opinión.
Claro, efectivamente. Muy bien, Nacho, Humberto, gracias como siempre por este ratito de conversación. Un abrazo fuerte a los dos.
Un abrazo.
Buen día.
Con Clínica Miranza Muñoz siempre vamos al tiempo de análisis en este programa.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Mensaje por aquí en oyente, dice: buenos días, soy vecino de Residencial Anaga, yo paseo todos los días por ahí con mi perro y a mí particularmente no me hace daño a la vista y me parece muy bonito. Esta es mi opinión, espero que la respeten. Por supuesto que la respetamos, amigo oyente, faltaría más. Aquí todas las opiniones siempre son respetables en este programa. Llegamos a las 11 en punto, vamos al Boletín Informativo Nacional, tenemos una hora de radio contigo, muy interesante, ¿eh? Tenemos que hablar hoy, de Zona Centro Santa Cruz, vamos a ir a Gastronómica también, estaremos con los amigos de la librería de Valle Guerra, un montón de temas, hasta las 12.